Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Hoy te quiero pedir que nos permitas hablar de esta casa, que nos permitas hablar de COPE Málaga y de un grupo de profesionales que además de sus, bueno, de nuestros quehaceres diarios, tenemos la responsabilidad y a la vez la suerte de pertenecer al equipo que comanda Adolfo Arjona. La noche de Adolfo Arjona, programa que se hace desde ese mismo estudio del que te estoy hablando, acaba de recibir en el Palacio de San Telmo en Sevilla un premio muy importante en la categoría de radio.
Hoy recibe el Premio Andalucía de Periodismo 2020 en su modalidad de radio Adolfo Arjona por el programa especial dedicado a la gesta de Fernando de Magallanes y Juan Sebastián Elcano, emitido en el programa La Noche de Adolfo Arjona de la COPE.
Hoy vamos a dedicar muchos de los siguientes minutos de radio a hablar de este reconocimiento, que es muy importante, y es muy importante porque proviene además de un jurado compuesto por profesionales de los medios de comunicación. Ellos han querido que un programa especial dedicado, como escuchábamos, a la primera vuelta al mundo, la que comandaron Magallanes y Elcano hace ya 500 años, merezca este premio que hoy recoge el director del programa, Adolfo Arjona.
La radio, tan discreta y sencilla como humilde y como íntima, en días en los que se le reconoce, suena como más afinada, brilla con probablemente con su mejor madera, con su mejor caoba. Tenemos el privilegio de hacer la radio que nos gusta, la radio documentada, la radio trabajada con guión, entretenida, rigurosa, curiosa. Esa es la radio que ha destacado el jurado de este prestigioso premio.
Bueno, un programa de radio con esos ingredientes que ya son sello característico de todo lo que hace el director, nuestro director Adolfo Arjona, y estamos encantados, lógicamente, de pertenecer a ese grupo de profesionales que, como decimos, hoy está de enhorabuena por recibir ese Premio Andalucía de Periodismo 2020 en la categoría de radio por el especial dedicado a Magallanes y Elcano. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Es lunes 15 de febrero, mi nombre es Andrés García y arranca Herrera en COPE más Málaga. Y por supuesto, una semana, un lunes, que viene marcado por otras noticias. Carmen Cerván, buenas tardes.
Hola Andrés, buenas tardes. Y cómo no, por el coronavirus, la pandemia que el fin de semana ha dejado 26 fallecidos en la provincia, más de 1.100 contagios en los hospitales. Eso sí, se sigue reduciendo de forma notable el número de pacientes COVID. Hay 714 personas ingresadas, por tanto, se han reducido en casi 100 los ingresos a lo largo del fin de semana. Hay otro dato que merece la pena resaltar y es que, como ocurrió hace ya algunos meses, y es un indicador importante en esa lucha que está ahora mismo activa por doblegar la curva, ha vuelto a ocurrir que los curados superan a los contagiados. Este fin de semana ha habido 1.200 curados en la provincia frente a los 1.100 contagios. Y siguen los cribados masivos. Esta semana la previsión es que se hagan 6 testeos masivos en la provincia, hoy en Serrato, y van a continuar hasta el viernes en Alozaina, Guaro, Vélez Málaga, Coín y Colmenar. Por todos estos municipios van a pasar esta semana las unidades móviles de testeos. Por cierto, mañana vamos a estar muy pendientes de ese anuncio que va a hacer la Junta de Andalucía, del que venimos informando aquí en COPE, y es qué espacios se han elegido en las 8 capitales de provincia para la vacunación masiva contra el coronavirus, para cuando lleguen dosis suficientes a Andalucía y entonces se puedan dispensar vacunas de forma masiva. Mañana, en la reunión del Consejo de Gobierno, se va a aprobar ese plan con los espacios elegidos en todas las capitales, por supuesto también aquí en Málaga. Y entre las múltiples consecuencias económicas de la pandemia, hay una que se refleja en uno de los sectores clave de la economía de Málaga, que es el inmobiliario. En 2020 se han vendido en la provincia 23.000 casas, es la peor cifra en 6 años, hay que trasladarse a 2014 para encontrar un dato peor que este. Son casi 7.000 compraventas menos que en el año anterior, según los datos que hoy publica el Instituto Nacional de Estadística.
Y la secretaria general de la Asociación de Constructores y Promotores de Málaga es Violeta Aragón. Violeta, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, la primera valoración, ¿esta caída en las compraventas es lo que esperaban, mejor o peor de lo previsto?
Bueno, la verdad es que sí, era lo esperado, porque nosotros, bueno, la vivienda, la compraventa de vivienda se basa en dos pilares aquí en la provincia de Málaga. Uno, la venta al personal, a las personas o a las familias malagueñas, que evidentemente pues está afectada, ese mercado está afectado pues por los datos de la economía en general, pues el PIB ha caído cerca de un 10%, las tasas de paro están por encima del 20% y evidentemente eso influye en que las familias no tengan esa capacidad de poder comprar o no tengan la misma capacidad de poder comprar una vivienda. Y el segundo, la segunda pata de nuestro mercado inmobiliario malagueño es la compra-venta de extranjeros. Nosotros estábamos vendiendo en años anteriores cerca de un 30% de las viviendas que se vendían en Málaga, se vendían a ciudadanos de otras nacionalidades. Eso este año, pues por desgracia, por las limitaciones de movilidad que tenemos, pues ha sido imposible hacer esas transmisiones, con lo cual, pues evidentemente, teníamos que estar afectados de esta pandemia también.
Violeta, buenas tardes. El gran desplome de las compraventas lo encontramos en el mercado de la segunda mano. Es más, la venta de vivienda nueva ha crecido ligeramente en 2020, mientras que la vivienda usada ha caído en picado con 17.400 operaciones, que son casi 7.000 compraventas menos que en 2019. ¿Esto a qué se debe? ¿Por qué la venta de vivienda nueva incluso sube un poco y la de segunda mano cae tanto?
Es que en la vivienda de obra nueva llevamos más o menos estables desde el año 2015, vendiendo entre 5.000 y 6.000 viviendas al año. Y este año pues también se ha mantenido y pensamos que va a seguir así o incluso va a seguir creciendo las diferencias, o sea, va a seguir aumentando la compra-venta de vivienda nueva frente a las caídas de la usada, pues porque también nuestras prioridades han cambiado con esta pandemia y ahora pues buscamos unas viviendas con unas determinadas características que las aportan las viviendas de obra nueva y no así las de segunda mano, pues espacios comunes, zonas verdes, terrazas más grandes y es más fácil encontrar esta tipología de vivienda en obra nueva.
Estos malos resultados de la compraventa de viviendas en el año 2020, ¿cómo están afectando al mercado laboral en el sector de la construcción, que es tan potente, del que dependen tantas familias en la provincia?
Bueno, pues por ahora nosotros en el sector de la construcción no estamos notando, aunque efectivamente también han bajado un poquito, ha bajado el empleo, pero no lo estamos notando mucho porque, como estamos anunciando, la vivienda de obra nueva, que es la que genera empleo, pues se está manteniendo. La inversión pública también se está manteniendo, con lo cual, bueno, pues el empleo por ahora en el sector pues sigue siendo medianamente estable.
Por cierto, Violeta, esta crisis, yo creo que te voy a trasladar una pregunta que mucha gente se hace. ¿En esta crisis o esta crisis cómo está afectando a los precios de la vivienda en venta aquí en Málaga?
Bueno, pues como en cualquier crisis y sobre todo en los datos de las viviendas de segunda mano, en aquellas familias que tienen más necesidad de vender, pues se pueden ajustar un poquito más los precios en ese tipo de vivienda, pero lo normal en obra nueva, que como vemos los datos se están manteniendo y las compraventas se están haciendo a un ritmo más o menos normal, pues la verdad es que los precios están mantenidos. A día de hoy siguen estando contenidos.
Uh-huh. Si hiciéramos un recorrido por los despachos de las promotoras malagueñas, ¿qué podríamos encontrar hoy? No sé, ¿hay proyectos en marcha? ¿Se va a seguir construyendo?
Sí, por supuesto. Nosotros seguimos generando y construyendo viviendas. Una fábrica, las viviendas no se hacen de un día para otro, sino que un desarrollo inmobiliario puede tardar mínimo 2 años, 3 años. Y pensamos que de esta pandemia saldremos antes y que las necesidades de vivienda pues siguen estando en la sociedad, tanto en los malagueños como los extranjeros que volverán a Málaga porque somos un destino preferido por ellos para pasar las vacaciones, para vivir. Y ahora ya estamos viendo que muchas industrias se están posicionando en Málaga porque saben que sus trabajadores prefieren vivir en una zona como Málaga con el clima y la calidad de vida que tenemos aquí, con lo cual, bueno, pues de cara al futuro somos optimistas y pensamos que se van a seguir haciendo y necesitando viviendas y, por tanto, los desarrollos siguen en marcha para que no se acabe nunca esa producción, no haya en ningún momento un déficit de producto.
Pues sí, queríamos conocer esa fotografía desde un sector tan importantísimo como es el sector de la construcción, un sector clave en la economía de Málaga y el sector inmobiliario. La secretaria general de la Asociación de Constructores y Promotores de Málaga es Violeta Aragón. Violeta, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Muchísimas gracias a vosotros. Un saludo a todos.
Y vamos con más cosas a esta hora, 12:39, Carmen.
Mira, Andrés, tremenda la historia que hemos conocido hoy. Han detenido en la capital a un hombre de 25 años por presuntos abusos sexuales a una joven de 15 con la que convivía y a la que había dejado embarazada. La madre de la menor Además, está siendo investigada por consentirlo, porque los investigadores creen que conocía la situación y la consentía. La policía tuvo conocimiento de la relación del hombre con la menor, comenzaron a investigar, se pusieron en contacto con su instituto, al que ya no estaba yendo, también contactaron con distintos organismos oficiales y lo que confirmaron fue precisamente eso, que la joven vivía con un adulto, estaba embarazada de 4 meses. Él ha sido detenido y además ha estado varias veces en prisión y tiene numerosos antecedentes policiales, entre ellos una presunta agresión sexual a otra menor. Ahora esta joven de 15 años, embarazada, como decimos, está en un centro de protección de menores. Es noticia también la agresión a un menor de 16 años a la que esperaron a la salida del instituto. Hay 7 detenidos, 4 menores de edad para los que se ha ordenado internamiento y 3 adultos que han sido enviados a prisión. La investigación comenzó tras la denuncia de la familia de la víctima por una agresión que tuvo lugar el viernes día 5 de febrero, al parecer por una motivación sentimental. Investigación que sigue abierta a día de hoy. De hecho, no se descartan más arrestos. Le dieron tal paliza a este chico que perdió la conciencia. Lo socorrieron unos profesores, como decimos, en las inmediaciones de su instituto. Y más operaciones policiales, en este caso en Benalmádena y Marbella. 4 jóvenes han sido detenidos por importar gas de la risa para distribuirlo en discotecas y fiestas privadas de toda España. Los arrestados tienen entre 17 y 28 años y los agentes han intervenido más de 400 bombonas de este gas y 5.000 globos, una mercancía que almacenaban en el garaje de un complejo residencial de Benalmádena, en una nave del polígono Guadalhorce de la capital y en una finca de San Pedro Alcántara. Esas bombonas las pintaban y las decoraban con imágenes de marcas de lujo para hacerlas más atractivas para su venta en clubes, discotecas y fiestas. Hablamos de un gas realmente peligroso. La Policía Nacional advierte de que respirar el gas de la risa puede causar desmayos, mareos, somnolencia y en altas dosis puede incluso llegar a provocar la muerte.
Pues no está mal la cosa. Por aquí pasa la actualidad a esta hora en este lunes 15 de febrero. Gracias, Carmen. Por supuesto, más información a las 2:20. Estaremos puntualmente pues informados de todo lo que ocurre en Málaga y provincia. Y, por supuesto, hoy no nos queremos dejar nuestro diario del coronavirus. Mira, el 11 de febrero, las cabeceras de todos los periódicos y diarios de nuestro país llevaban a cabecera una noticia que a todos nos ha resultado, la verdad, esperanzadora. Y es que la combinación de 2 fármacos reduce casi a la mitad la mortalidad en los casos graves de COVID, de coronavirus. El encargado de abrir cada día su diario del coronavirus es el doctor César Ramírez. Doctor, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Andrés.
Bueno, esta noticia es obviamente obligado desmenuzarla en este diario del coronavirus para valorar su alcance real, porque, como decíamos, es realmente esperanzadora. ¿Qué deben saber nuestros oyentes acerca de esto?
Pues mira, Andrés, este estudio del que habla la noticia se ubica dentro... del ensayo Recovery, Randomized Evaluation of COVID-19 Therapy, que se está llevando a cabo en la Universidad de Oxford, en el Reino Unido, y que persigue evaluar la posible eficacia en la lucha contra los pacientes con infección COVID-19 más graves, de fármacos como la colchicina, de la que ya hemos hablado en esta sección, la aspirina, el baricitinib, que es un fármaco inmunomodulador del sistema inmunosado en la artritis reumatoide, el cóctel de anticuerpos monoclonales dirigidos contra el coronavirus, conocido como Regeneron, y finalmente el tocilizumab. Pues bien, la noticia habla de la combinación de 2 fármacos. Uno de ellos es la dexametasona, que es el corticoide más usado y archiconocido en la lucha contra el coronavirus, y el otro es justamente el tocilizumab. De los corticoides, poco hay que decir que no hayamos comentado ya. Son hoy día el pilar del tratamiento de soporte de la infección COVID-19, porque aunque no tienen efecto directo contra el virus, sí que atenúan la respuesta inflamatoria que acompaña la infección y se usan siempre en todos los pacientes hospitalizados, independientemente de su gravedad. Es decir, no hay ninguna novedad en su empleo. El tocilizumab, por su parte, es un fármaco biológico producido por ingeniería genética y que bloquea el receptor de las células de nuestro organismo de la interleuquina 6, que es una de las famosas citoquinas implicadas con más fuerza en la respuesta inflamatoria sistémica que agrava la situación clínica de los pacientes con infección COVID-19. Su uso está aprobado en nuestro país para tratar las distintas formas de artritis reumatoide en niños y adultos y se suele administrar con este fin cada 15 días en inyección subcutánea o cada mes en inyección intravenosa. Cada inyección tiene un coste aproximado de 1.000 euros. Si indagamos sobre si la combinación de estos fármacos es algo novedoso, la respuesta es que no. Hace 7 semanas se publicó un ensayo clínico muy bien diseñado en New England Journal of Medicine que evaluó esta misma combinación de corticoides y tocilizumab en 2 dosis administradas por vía intravenosa en casi 400 pacientes con neumonía por COVID-19 que aún no necesitaban soporte de oxígeno, ventilación mecánica o cuidado intensivo. Aunque el porcentaje de pacientes que necesitaron ingreso en UCI o ventilación mecánica fue menor en el grupo de tocilizumab, no hubo diferencia en la mortalidad final entre ambas modalidades de tratamiento. Los resultados del ensayo Recovery con tocilizumab a los que hace referencia esta espectacular noticia, que compara 2.000 pacientes tratados con este fármaco respecto de otros 2.000 a los que no se le administró, aún no están publicados en ninguna revista científica y la información solo puede verse en su propia web, en la que comentan que los pacientes con infección respiratoria COVID-19 que necesitan oxigenoterapia, el uso de tocilizumab aumenta la posibilidad de estar de alta a los 28 días, disminuye la necesidad de ventilación mecánica y el riesgo de muerte, 33% versus 29%, implicando este 4% diferencial en la mortalidad, que por cada 25 pacientes que se tratan con tocilizumab se salva una vida. Cuando miro la letra pequeña de la noticia en dicha web, veo que casi un 20% de los pacientes del grupo no tratado con tocilizumab tampoco tenían corticoides en su tratamiento, lo cual hace de entrada que los grupos comparados no sean homogéneos y que esta mejoría de supervivencia pueda deberse incluso más a los corticoides que al tocilizumab. Por lo que yo creo que esta noticia, por ahora, debe interpretarse con cautela, esperar a que salga la publicación definitiva y entonces, sí y solo si el soporte de datos definitivo lo permite, hablar de un gran avance. Pero por ahora es mejor esperar.
Pues sí, precaución, sin duda alguna. Yo creo que es lo que hay que tener ante anuncios como el que hoy analiza a la perfección el doctor César Ramírez en su diario del coronavirus. Doctor, muchísimas gracias. Hasta mañana.
Hasta mañana, Andrés. Muchas gracias.
Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
El mueble que te gusta, el sofá que quieres, el colchón que necesitas, ahora hasta el 50% de su precio. De nuevo las queridas rebajas de los grandes centros Sumóvel en Avenida Los Vegas 20, Polígono El Viso.
Credit Express Auto, la mejor opción para conseguir liquidez inmediata de manera fácil, cómoda y discreta. Estudiamos tu caso sin ningún compromiso. Infórmate en creditexpressauto.com.
Te queremos hablar a esta hora, 13 minutos para alcanzar la 1 de la tarde, de EU Instalaciones. Es una empresa líder en la gestión integral de instalaciones en comunidades de propietarios y empresas en la Costa del Sol. Pedro González, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Andrés García. Bueno, todo empezó a principios de los años 70 cuando 4 jóvenes emprendedores malagueños fundan Eléctrica Unión, un taller de bobinado y pequeñas reparaciones eléctricas. Con los años, la compañía consolida su actividad ampliando su catálogo de servicios con el mantenimiento de comunidades de propietarios, lo que será sin duda decisivo en su futuro. Ya en el año 1986 inauguran un nuevo local en la Avenida Europa debido al volumen de trabajo que están recibiendo. Y con la llegada del nuevo milenio, la empresa sigue creciendo y se traslada a una nave situada en el Polígono Industrial Santa Bárbara, donde tiene su sede actual.
Juan Manuel García Arias es el gerente de EU Instalaciones. Juan Manuel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Sí, muy buenas tardes.
Bueno, EU cubre toda la provincia de Málaga. A ver, ¿cómo gestionáis a nivel empresarial y logístico para cubrir todas las necesidades que puedan surgir?
Bueno, EU Instalaciones ya cuenta con una plantilla de unos 50 trabajadores, entre personal de administración y técnico especializado en los grupos de presión, puertas, antenas, ¿vale? Y tenemos una flota que va geolocalizada con más de 20 vehículos ahora mismo. Uh-huh. Además, nuestra sede central, aquí como habéis bien dicho, en calle Siria, contamos con más de 1.000 metros cuadrados entre oficinas, almacén y talleres propios. Con todo esto conseguimos dar una respuesta muy rápida, ¿vale?, a los más de 1.500 comunidades que confían en nosotros. Además, para dar esa cobertura tenemos sectorizado la provincia de tal forma que cada operario que tenemos cubre un sector específico y así disminuimos y agilizamos el tiempo en atender los problemas que pudieran surgir en esos mantenimientos. También hay que tener en cuenta que tenemos el sistema de calidad ISO 9001, con lo que damos una calidad extra y además podemos dar un tiempo de respuesta inferior a 2 horas en avería urgente.
Bueno, está claro por lo que me estás contando, Juan Manuel, que trabajáis en un campo en continua evolución tecnológica, porque con la ayuda de la tecnología conseguís todo lo que nos estás contando. ¿Cómo os enfrentáis precisamente a esos retos tecnológicos?
Es que la verdad, desde siempre lo hemos estado haciendo, lo llevamos ya adentro. Estamos en un sector de mantenimiento desde hace ya más de 40 años. Por ejemplo, al comienzo, cuando al inicio de esta empresa, los grupos de presión se engrasaban con una aceitera. Ahora mantenemos grupos de presión con variedad de frecuencias que son auténticos y muy complejos sistemas autómatas programables. Y diariamente aparecen nuevas tecnologías en telecomunicaciones y en televisión y tenemos que estar ahí. Además, contamos con una sala de formación en nuestras instalaciones y con un grupo de ingenieros técnicos con los que mantenemos al día a nuestros trabajadores en una continua formación. Y además tenemos un estrecho contacto con las principales marcas de fabricantes y otras instituciones como el Colegio de Administradores de Málaga o distintas asociaciones.
Juan Manuel, buenas tardes. Hablando de, sí, los, tardes. De los usuarios, ¿cuáles son las ventajas que pueden tener estos usuarios de vuestra empresa, de EU Instalaciones, cuando se contrata una empresa de mantenimiento en vez de acudir a una empresa multiservicios cuando surge una avería?
Hombre, porque, vamos a ver, la principal diferencia que tenemos, ¿vale?, es que somos más los sistemas de las comunidades están ahora son mucho más complejos, ¿vale? Esta empresa apostó por la tecnología hace mucho tiempo y entonces los sistemas necesitan verdaderos técnicos especializados en cada sector, ¿vale? La electrónica y las nuevas tecnologías que se han introducido en todos los aspectos de nuestra vida, como puede ser la televisión digital con el nuevo 5G, reconocimiento faciales, O sistemas con puertas automáticas y con wifi, pues nos lleva a que es importante llevar una empresa de mantenimiento en la comunidad.
¿Y por qué precisamente hacéis tanto hincapié en que no sois una empresa de multiservicios?
Principalmente por eso, porque no tenemos el antiguamente era la limpieza, el servicio de la comunidad pues se hacía un servicio de limpieza, una sustitución de bombillas, etcétera. Era una única persona la que realizaba ese trabajo, pero los sistemas, como he comentado antes, son mucho más complejos, necesitan personas muy técnicas, vale, y muy especializadas en cada campo, y Instalaciones tiene dividido su plantilla en cada campo que manejamos, como puede ser los grupos de presión o como pueden ser las puertas automáticas, que son trabajadores que principalmente su tarea es reparar y mejorar ese tipo de instalación. Y se preparan y se autoforman en ese campo.
Pues no me extraña, Pedro González, que EU Instalaciones sea una empresa líder, ¿no? En la gestión integral de instalaciones en comunidades de propietarios impresos y empresas en la Costa del Sol, por todo lo que nos está contando Juan Manuel García Arias. Hoy nos hemos querido precisamente interesar por esa labor que realizan desde esta empresa sólida, fuerte y, como decimos, líder. Juan Manuel García Arias, gerente de EU Instalaciones, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
No, muchísimas gracias a ustedes y un placer.
Y gracias a ti, Pedro González.
De nada, aquí estoy, voy a seguir disfrutando del premio.
A partir de las 4:30 te escucho en Buenas Tardes Málaga.
Por cierto, que hoy tenemos la música de tu vida, sección de cada lunes, y hoy, aprovechando que estamos en plena semana y celebración del carnaval, nos va a descubrir la música de su vida Rafael Acejo, presidente de la Fundación del Carnaval
pues
de Málaga.
Pues tengo mucho interés en escuchar la música de Rafael Acejo.
Hasta ahora.
Hasta ahora. Bueno, en el Palacio de San Telmo, te lo comentaba al principio, en Sevilla se han entregado hoy los premios Andalucía de Periodismo 2020, unos galardones que reconocen este trabajo en varias categorías, y entre ellas, lógicamente, la radio. En 1519 se echaba a la mar una expedición que culminó la primera vuelta al mundo. Al frente de ella, Fernando de Magallanes y Juan Sebastián Elcano, y junto a ellos un grupo de intrépidos hombres que partieron desde Sanlúcar de Barrameda, en Cádiz, hacia lo desconocido. Han pasado 5 siglos de aquello y en esta casa, en COPE, el equipo comandado por Adolfo Arjona asumió ese reto de acercar con todas las herramientas que nos permite la radio a ti como oyente, pues toda esta gesta. De ahí nació una pieza radiofónica de casi una hora dedicada a una de las mayores hazañas históricas en el ámbito de la navegación y la exploración. El programa de la noche de Adolfo Arjona, que se realiza desde estos estudios de COPE Málaga, ha recibido hoy en el Palacio de San Telmo el Premio Andalucía de Periodismo 2020, como te decía, en la categoría de radio en su 35ª edición. Y hasta allí nos vamos a marchar, hasta el Palacio de San Telmo, porque siguiendo en directo y en vivo y en persona esa gala está mi compañera Mónica García. Mónica, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Andrés, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues déjame que te presente a Manuel Moguer. Él es redactor de ABC de Sevilla y es uno de los galardonados en esta mañana por su documental por su reportaje Los papeles de la CIA. Manuel, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Qué hacían los americanos espiando aquí a los andaluces? A ver, cuéntanos un poco.
Pues que no hacían, porque resulta que según los papeles desclasificados de la CIA, llevaban aquí por lo menos desde los años 30 y tenían datos de cosas tan curiosas como si se cruzaban latas de sardina por el estrecho, si se cruzaba munición en los años 30 antes de la Segunda Guerra Mundial. Lo sabían todo y durante la transición especialmente fueron muy, 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 muy activos y tenían datos de casi todos los políticos que había por aquí, que estaba pasando, que no pasaba, como no, si hacíamos una independencia, si no votábamos, si lo tenían todo, todos los datos.
Oye, Manuel, debemos suponer que si eso pasaba hace tanto tiempo, ahora, en fin, hay que tener cuidado con lo que se dice, con lo que se escribe, con lo que se comunica, ¿o qué?
Hombre, yo supongo que sí. De todas formas, entiendo que a día de hoy los informes estarán un poquito mejor encriptados que los que estaban entonces. Y aparte, además, de momento no vamos a saber nada porque no hay nada desclasificado. Pero en 20 años o 30 seguro que nos reímos viendo qué hacían los espías en los años 20 del siglo XXI.
Manuel, en tus palabras reconocías un poco la labor del periodismo, ¿no? En la importancia del trabajo que tenemos para luchar contra las noticias falsas en tiempos de pandemia. Lo destacaba también en su discurso el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, lo importante que somos, ¿no? Vamos a hablar un poquito bien de nosotros, ¿no?
De nosotros y de los compañeros. Desde luego que sí, yo estoy convencido de que el periodismo honesto, de calidad, riguroso, es clave para proteger la democracia, para proteger la libertad, para que la gente esté informada, para que la gente sea un ciudadano mejor, para proteger lo que todos queremos al final, que es una democracia plena y libre. Y además yo lo digo siempre y me pongo muy pesado, pero es que en ABC llevamos 100 años, casi 100 años en ABC en esa. Y eso, lo decía antes cuando recogía el premio, es un orgullo, pero también es una responsabilidad, porque por ABC han pasado probablemente las mejores firmas de todas las letras y el periodismo español, y es un peso que lleva uno encima a la hora de publicar cada día.
Bueno, pues reconocido por los papeles de la CIA, espías de Estados Unidos informaban a Washington de todo lo que ocurría en Andalucía. Manuel Moguer, redactor de ABC de Sevilla. Manuel, enhorabuena.
Muchísimas gracias.
Gracias. Y ahora quiero saludar al presidente de la Junta de Andalucía, a Juan Manuel Moreno Bonilla. Presidente, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, en un acto como hoy, donde se habla de talento a los periodistas, han hablado muy bien de nosotros y quiero que algo le resuma a los oyentes.
Bueno, yo creo que es hoy el día para reconocer el mucho talento, el enorme compromiso y la capacidad de los periodistas, ¿no? Que gracias a todos vosotros, pues conocemos la realidad, aunque sea a veces dura, cruda, como es la de la pandemia. Conocemos la realidad y podemos seguir avanzando y tener una información completa del mundo que nos rodea, ¿no? Y hoy es un día para reconocer que gracias a vuestro talento, a lo que nos regaláis en esos vídeos, en esas imágenes, en esos reportajes, en esos artículos, en esa radio que nos llena la vida. En definitiva, creo que es una profesión a veces denostada, a veces maltratada por la situación económica, pero que es fundamental para nuestro sistema de libertad y democracia.
Tiene sentido unos premios que reconozcan nuestra labor, ¿no? A lo mejor algún oyente dirá, con la de problemas que hay y están con esto de los premios. Tiene sentido, en la pandemia más que nunca, ¿no?
Claro que tiene sentido. Fíjate que cuando llegó el difícil momento del confinamiento, donde todo el mundo estaba encerrado, donde desconocíamos con una enorme profundidad la enfermedad, al final los periodistas se lanzaron a la calle, decenas de miles, ¿no? Periodistas, fotógrafos, cámaras, para que los ciudadanos que estaban en su casa pudieran conocer la realidad. Y eso es fundamental. Siempre los periodistas están por delante y creo que en estos tiempos también hay que reconocerlo, ¿no? Y darles su espacio en una sociedad moderna y actual como la nuestra. Y creo que, afortunadamente, tenemos grandes profesionales que nos permiten que gocemos de esa pluralidad, diversidad, de información que nos permite tener una visión real de lo que está sucediendo a nuestro alrededor.
¿Contaremos pronto la gran noticia que esperamos los andaluces?
Bueno, esa es la gran noticia que ansiamos todos. Yo estoy loco por contarla. Bueno, cada vez estamos más cerca. Estamos pensando que dentro de un mes y medio va a haber ya por fin 6 farmacéuticas que van a ofrecer vacunas todas por encima del 70% de eficiencia. Y eso, sin duda alguna, es una acicate a la esperanza, ¿no? Yo creo que si disponemos de esas vacunas, que por parte del Ministerio de Sanidad nos han confirmado que a partir del mes de primero de abril podríamos disponer de nuevas vacunas, en este caso de Johnson, pues si tenemos esas cantidades podríamos llegar a ese ansiado 70% de inmunidad que nos permitiría en gran medida volver a esa normalidad que tanto ansiamos, que tanto deseamos y que tanto nos merecemos después de un año terrorífico.
Presidente de la Junta de Andalucía, gracias por atendernos, gracias.
Un placer y enhorabuena a COPE por ese importante trabajo que ha hecho el equipo liderado por Adolfo Arjona y que demuestra la entereza, la capacidad y el buen talante y los buenos profesionales que hay en esta importante emisora de radio.
Gracias, presidente, gracias.
Bueno, y gracias a ti, Mónica. En un ratito vamos a volver a ver si tenemos también, oye, ya por alusiones, ¿no?, a Adolfo Arjona, que aquí somos unos cuantos los que pertenecemos a su equipo, así que tenemos especial ilusión también por escucharlo. Oye, que no todos los días, ni todos los años, ni todas las décadas, y a veces nunca, ¿no?, recibe uno un premio como este, Premio Periodismo de Andalucía 2020, por ese especial de la travesía de la circunnavegación de Magallanes y Elcano. La una, llega momento para la información nacional e internacional, enseguida de nuevo contigo.
La una a las 12 en Canarias.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
1:06 de la tarde. ¿Qué tal? Muy buenas. Mi nombre es Andrés García y esto es COPE más Málaga. Nos está sintonizando en el 97.1 de FM, en el 882 de Onda Media, también a través de la aplicación de COPE y, por supuesto, a través de nuestra página web en cualquier parte del mundo, cope.es/Málaga. Es buen momento para pasarse por la redacción de deportes y saludar a esta hora. Además, ha sido un fin de semana intenso. La verdad es que no nos ha ido bien ni en la Copa del Rey ni en cuanto al fútbol, pero bueno, seguramente jornada que nos sirve para reflexionar. Don Javier Bautista, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Andrés? Muy buenas, sí, jornada de reflexión y además para reflexionar mucho y hasta con la almohada, si me apuras, porque la verdad que ha sido un fin de semana malo. Todo empezaba el viernes en ese partido del Unicaja de Málaga ante el Barça, en ese partido de cuarto de final. Jugó muy bien el Unicaja y al final era una decisión increíble de los árbitros en contra del Unicaja, pues dio al traste con las aspiraciones de Unicaja de haber eliminado al Barça, que por cierto ayer fue el campeón de la Copa del Rey. El Unicaja ya está de vuelta y la verdad que muchos jugadores se van a ir con sus selecciones, porque este fin de semana no hay partido para el Unicaja porque hay ventana de FIBA. Y el Unicaja de Málaga acaba de confirmar que Frankie Ferrari cierra su etapa en el Unicaja de Málaga. Tenía contrato como temporero de 2 meses y deja el equipo. Así que Foti Kasikari, con más razón, pide jugadores para que puedan venir al Unicaja de Málaga. Y seguía torciéndose el fin de semana con la derrota del Marbella, y ayer se acabó de torcer con la derrota del Málaga 1-0, inmerecida, porque la verdad que mereció empatar ayer en Gijón ante el Sporting. Un Málaga que ya prepara ese partido ante el Rayo Vallecano del domingo a las 9 de la noche. Hoy hay tertulión de fútbol y, como no, a partir de las 3 de la tarde estaremos puntuales a la cita para llevarte allí a donde te encuentres por la última hora, como siempre, del deporte malagueño.
Muy bien, Javi, estaremos muy atentos. ¿A qué hora te escuchamos?
3 de la tarde, de 3 a 4 y media, el tiempo del deporte local.
Gracias.
Un saludo.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
¿Y si pudieras hacer de tu terraza o porche ese lugar perfecto donde disfrutar de tus hobbies durante todo el año? ¿Y si conseguirlo fuera tan fácil como preguntarnos? En Lumon sabemos que darte una buena respuesta marca siempre la diferencia. Lumon, los cristales que se ponen en las terrazas. Más información en lumon.es.
Ya son 4 los oyentes que han ganado el reto ¿Cuánto sabes de Málaga? Y ahora buscamos al quinto.
Si estás dispuesto a esforzarte, puedes tener cualquier cosa.
Entra en la web de COPE Málaga y responde a un sencillo test. Podrás ganar 2 noches de alojamiento para 2 personas en el complejo turístico rural La Garganta.
¿Cuántas personas saben esto?
¿Cuánto sabes de Málaga? Un reto ofrecido por Holfer Joyeros.
Te guste el vino que te guste, somos tu vinoteca digital. Entra en narbonaonline.com y comienza a disfrutar de toda una experiencia gourmet.
Narbonaonline.com, donde tus sentidos crean su memoria.
No más averías. EUN Instalaciones, servicio especializado en mantenimiento de bombas y grupos de presión de agua. 40 años nos avalan. EUN Instalaciones, y olvídese de problemas. Visítenos en euinstalaciones.com.
Hoy nos estamos haciendo eco de una buena noticia para parte de los profesionales que hacemos radio a través de COPE Málaga, porque parte de los profesionales de esta radio formamos parte del equipo de La Noche de Adolfo Arjona, un programa comandado, lógicamente, por Adolfo Arjona, que tiene un motivo hoy para estar muy feliz, porque ha recibido hace unos minutos en el Palacio de San Telmo, en Sevilla, ese Premio Andalucía de Periodismo 2020, galardones que reconocen trabajos en varias categorías y entre ellas la de la radio. Nosotros lo que humildemente presentamos a ese concurso fue una pieza radiofónica en el que te contábamos, dábamos buena cuenta junto a expertos de esa gesta histórica, ¿no?, de Fernando de Magallanes y de Juan Sebastián Elcano, que comenzaba en 1519. Pasaron varios expertos que nos contaron aspectos a tener muy en cuenta de esa travesía. Expertos como, por ejemplo, el historiador, investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC, y miembro de la Real Academia de la Historia, Manuel Lucena. Claro, nos habló del principio de todo, porque hablamos de Magallanes y de Juan Sebastián Elcano, pero él nos hablaba precisamente de quiénes eran.
¿Quién era, quién fue Fernando de Magallanes?
Bueno, Fernando de Magallanes era un experimentado navegante portugués que, y en esto recuerda un poco a la figura de Colón, sufrió lo que podríamos llamar un descarte en su empresa más deseada, más buscada y mejor fundamentada, que era llegar a las Molucas por la ruta del oeste. Porque aquí yo creo que el primer elemento crucial en torno a Magallanes es que él llega a la corona castellana, llega a España, porque en casa no le hacen caso. Lo de triunfar en casa ya se sabe que es siempre difícil. Y en todo caso, él representa la experiencia asombrosa, fundamental, de la navegación portuguesa a partir del Cabo de Buena Esperanza hacia el este, hacia las Molucas, hacia las actuales Filipinas.
¿Quién era Juan Sebastián Elcano? ¿Quién fue Juan Sebastián Elcano?
Juan Sebastián Elcano era un empresario de capital riesgo, un gran marino, y yo creo que sobre todo esta idea de Elcano como un representante de una España marítima, volcada al Atlántico, en el norte y en el sur. No había distinción en esa capacidad marítima entre el norte y el sur de España en ese momento. Todo formaba parte de la Corona de Castilla y de la Corona de Aragón, en la medida que también estaba presente a partir de los Reyes Católicos. Y yo creo que él resume muy bien esa tradición cantábrica, vasca, él era de Guetaria, guipuzcoano, a la hora de lanzarse las grandes aventuras oceánicas. Pero quiero insistir en ese aspecto de Link, que se le había jugado. O sea, Elcano acaba participando en lo que será luego la Vuelta al Mundo porque había intentado ir a Italia, participar en la empresa del Gran Capitán. Se había apuntado a todo aquello en el cual uno podía tener mucho beneficio a cambio de mucho riesgo. Y desde luego era un extraordinario marino.
Bueno, aunque eran extraordinarios marinos, claro, las naves no podían comandarlas ellos solos. Al frente estaba Fernando de Magallanes y Juan Sebastián Elcano, pero junto a ellos se embarcaron un amplio, nutrido grupo de intrépidos hombres que partieron desde Sanlúcar de Barrameda, en Cádiz, hacia lo desconocido. Manuel Lucena, el experto, nos hablaba precisamente de esa tripulación.
Partieron 239 hombres con Magallanes al frente. ¿Qué tipo de perfiles de personas formaron la tripulación de las cinco naves? Y además, confírmeme, ¿es cierto que expresamente se prohibió que ninguna mujer embarcara en aquella expedición?
Marinos profesionales, gestores de barcos, gente de la mar. Y la gente de la mar, entonces como ahora, se caracteriza porque sabe que si no realiza trabajo en equipo, allí no va a ganar. O sea, si un barco se hunde, se ahoga el último marinero y se hunde también el almirante. Y en ese sentido son marinos profesionales de la carrera africana y de la frontera atlántica. Y vaya si lo hicieron bien, que consiguieron dar la vuelta al mundo. Respecto a la presencia de mujeres se consideraba en los marinos de esta etapa que traía mala suerte. Decía Vasco de Gama que en cada momento nos jugamos la vida, traduciéndolo un poco, ¿no? Y por eso él impedía, y era una norma habitual, la presencia de mujeres desde el origen a bordo. Eso no quería decir que en las etapas de escala o en lugares determinados ingresaran mujeres, estuvieran un tiempo en los barcos, luego las desembarcaran, etcétera, etcétera. Pero desde el punto de vista de una empresa de Estado de altísimo riesgo con marinos profesionales, efectivamente, las mujeres no fueron tenidas en cuenta.
Bueno, Fernando de Magallanes, Juan Sebastián Elcano, esos intrépidos hombres que los expertos que los acompañaron en esta travesía, en esta circunnavegación, en esta vuelta al mundo de la que se acaban de cumplir hace muy poquito 500 años. ¿Cómo eran aquellas naves que integraban la expedición y cuáles eran los peligros de la navegación en el siglo XVI? Bueno, pues en ese programa, el capitán de navío de la Armada Española y escritor Luis Moya se lo contaba así a Adolfo Arjona.
Bueno, sí, había diferencias. De hecho, en esa época los buques se construían y aparejaban según los mares que tuvieran previsto navegar y, por tanto, los vientos que se suponía que iban a encontrar. De este modo, en el Mediterráneo, el buque por antonomasia era la galera, porque allí el viento sopla de manera imprevista y caprichosa. Entonces, la galera y sus variantes, la galeota o la galeaza, que fían la propulsión más al remo que a la vela, era el buque principal. En el Atlántico nuestro buque principal era la nao, porque en el Atlántico el viento es constante, es el alisio, siempre es el mismo. Por lo tanto, la nao, que era una nave de comercial para carga, fue nuestro barco por antonomasia para ir y venir de América.
Debo entender, por tanto, que las embarcaciones que formaron parte de la expedición Magallanes-Elcano eran básicamente nao.
Sí, cuatro de ellas eran naos, excepto la pequeña Santiago, que era un híbrido a caballo entre la carabela y la nao.
¿Eran muchos los peligros que acechaban al navegante que partía en su embarcación en el siglo XVI?
Muchos. Mira, para empezar, los propios de la mar, que es tanto el temporal como la ausencia de viento. La calma era horrible. Luego teníamos a los portugueses, que eran nuestros enemigos naturales. Luego estaban los indios belicosos, que de hecho acabaron con la vida de Magallanes. Y finalmente las enfermedades, entre ellas el escorbuto. También el beriberi, la fiebre amarilla, que el marinero conocía como el vómito negro, enfermedades pulmonares como la tuberculosis o las propias del medio húmedo en que se disolvían los marineros, como el asma, la artritis o la artrosis, todo ello sin contar las propias de las caídas relacionadas con las roturas de hueso.
Bueno, pues la vuelta al mundo culminó el 6 de septiembre de 1522, tres años después. La única embarcación que regresó fue la nao Victoria. Hoy día, seguro que lo sabes, existe una réplica exacta. Y el responsable de esa réplica, Pedro Jiménez, pasó por este especial.
¿Cómo estaba distribuida interiormente la nao Victoria?
Interiormente la nao Victoria era un poco bastante diferente a lo que es ahora. Nosotros ahora es donde vivimos, en la bodega, pero lo que son los tripulantes del barco hoy en día, pero antiguamente estaba prohibida la entrada para los tripulantes, excepto el bodeguero, que solía ser una persona bajita para moverse con facilidad entre los pertrechos y los barriles y todo esto. Podía bajar el contramaestre también y los oficiales, el capitán y poco más. Luego iban en la parte de popa, iban las cuadras, donde llevaban los animales vivos que suministraban de alimentos frescos a la tripulación.
La parte de popa es la parte de atrás, ¿no?
Exactamente, la parte que está más ligada a, por debajo del timón y de la pala del timón, ahí hay una bodega que es donde iban los animales. Es la parte que menos se mueve del barco, digamos, en navegación, y ahí iban pues vacas, cerdos, gallinas, y luego en la parte más delantera de la parte de abajo es donde iba todo el pertrecho de líquidos, barriles, de manzanilla, que llevaban bastante, llevaban mucha agua, vinagre, vino y bueno, y luego todos los fardos, ¿no? Con lentejas, con harina, con todo lo que los suministros, las tinajas, con los salazones, todo esto es lo que se iba llevando en la bodega. Al resto de tripulantes no les dejábamos bajar a la bodega, porque si se daban cuenta de que quedaba poca agua, que alguna barrica se estaba pudriendo o algo, pues podía haber muchos tirones, ¿no? Y podía haber empezar a hacerse corrillos y eso es lo que los capitanes o los contramaestres intentaban evitar en aquella época. Y,
por tanto, entiendo por lo que me dices que la parte interior del barco se utilizaba más como una especie de almacén y que matar a los guarros para poder comérselos, cocinar, dormir, ¿todo se hacía en cubierta?
Todo se hacía en cubierta, hay que trasladarse en la época. La gente estaba muy acostumbrada a la vida en los barcos. Había gente que prefería estar siempre navegando o embarcado que estar en tierra. La vida en tierra era ya demasiado dura. Había gente que solo sabía hacer eso, navegar. Había un dicho que era navegar es real, vivir no es real. Vivir en tierra no es real. O sea, navegar es preciso y vivir es impreciso. Era un dicho del siglo XV y XVI. Muy común entre los marineros y la vida que la gente que se dedicaba su vida a los mares. Entonces, estamos muy acostumbrados a vivir aquí, ya te digo, todo en cubierta, estuviera nevando, lloviendo, con el sol. El barco era muy oscuro porque iba embreado entero y con alquitrán para protegerlo del salitre, entonces coge mucho calor. Y aquí te digo que en cubierta, cuando no hace viento y está el sol apretando, se pasa realmente mucho calor. Y aquí tenían que vivir todos. Se ponían en una zona de sombra amontonado y ahí iban pasando los días, las semanas y los años.
Bueno, pues son fragmentos de ese programa de la noche de Adolfo Arjona, de que se realiza desde los estudios de COPE Málaga. Por cierto, si lo buscas en internet lo tienes, ¿eh? Magallanes y el Cano, la noche, ahí lo encuentras y lo puedes escuchar entero. Un programa que ha recibido hoy en el Palacio de San Telmo el Premio Andalucía de Periodismo 2020 en la categoría de radio en su 35ª edición. Y vamos a volver allí porque creo que Mónica García, mi compañera, está con un nuevo invitado. Mónica, muy buenas tardes de nuevo.
Hola Andrés, de nuevo. Bueno, entre los reconocidos en estos premios, en esta edición, Adolfo Arjona, buenas tardes.
Muy buenas.
Hombre, enhorabuena.
Igualmente, enhorabuena.
Enhorabuena. ¿Quién iba a decirnos aquella vez, ¿no? Que aquel día que dijimos, vamos a detenernos en la enorme gesta de Fernando de Magallanes, de Juan de Sebastián Elcano, que iba a traernos esto? Esto no lo podíamos imaginar, evidentemente.
No, para nada. Incluso cuando nos metemos en contenidos de esta naturaleza, siempre incluso tenemos la duda de pensar, ¿pero a la gente le puede llegar a interesar recordar una gesta de hace 500 años? Bueno, desde luego el reconocimiento lo ha tenido por parte de los profesionales, porque quiero recordar que el premio quien lo convoca es la Junta, pero es un grupo de profesionales los que componen el jurado, y a ellos les ha parecido un programa lo suficientemente riguroso y lo suficientemente entretenido como para que le den esta distinción tan prestigiosa, ¿no?
¿Y cuál es el secreto? Vamos a desvelárselo, sobre todo por si hay algún compañero de otro medio que nos escucha. El secreto para hacer un programa de noche de un tema tan que puede ser tan árido en 50 minutos y que además sea atractivo. ¿Eso cómo se consigue?
Pues no pensando que el oyente de la noche es un marciano que solo quiere hablar de marcianos o de sexo o de problemas parapsicológicos. Yo creo que cuando uno intenta ofrecer un producto al oyente de noche, que hay una sociedad que trabaja, una sociedad que funciona como funciona la del día, pero con los códigos de la noche, y a esa sociedad le interesa todo. Le interesan los programas sesudos, los programas entretenidos, los programas divertidos, los programas trascendentales, emocionales, psicológicos, parapsicológicos, marcianos, pero estos también. Y por tanto, yo creo que en estar siempre en el rollo circunspecto, introvertido, introspectivo, el oyente de noche se termina cansando, y yo tengo la impresión de que al oyente de noche le interesa todo eso, pero todo lo demás también.
Destacaba el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, en su discurso, que en pandemia, más que nunca, es clave el papel del periodista, el trabajo del periodismo serio para luchar, bueno, pues contra las noticias falsas, los bulos que en pandemia se han ido generando. ¿Cuál es el papel de la radio nocturna en plena pandemia?
A ver, yo creo que eso que dice el presidente, esto es como la gente que bebe y que dicen que son violentos porque beben. No, aumentan su capacidad violenta porque han bebido. En una pandemia todavía probablemente se aumenta más la necesidad de que eso sea así, pero tengo la impresión de que eso en pandemia o en no pandemia debe ser una marca de cualquier comunicador, ¿no? El equilibrio, la moderación, en fin, probablemente con la carga ideológica o editorial personal o empresarial en la que estás, pero manteniendo siempre un comportamiento profesional, ¿no? Y luego, en pandemia, la radio, pues, como en cualquier circunstancia, recuerda, bueno, tú eres muy joven, yo también lo era, cuando el golpe de Estado de Tejero, la radio se convirtió en un instrumento básico. Si queríamos tener información de lo que ocurría dentro, debíamos tener la radio puesta. Pues aquí pasa exactamente lo mismo. Si te quieres enterar, yo te aseguro que si hay algo que contar pandemia que todavía no conocemos, donde primero se va a contar es en la radio. Tengo ese pálpito. Es decir, el origen de todo esto algún día lo sabremos y lo conoceremos seguro en algún programa de radio.
Hemos compartido hoy en estos premios galardón con periodistas como Genaro Castro, periodista de Televisión Española, reconocido por el reportaje Marta, la niña de Sevilla, o nuestro compañero Francisco Robles, Paco Robles, escritor, periodista, que por la serie documental Joaquín Romero Murube, el poeta de Sevilla, en la edición, en la modalidad de Internet, ha ganado. Imagino que orgullo y sobre todo de escuchar a Paco Robles, mucha emoción, ¿verdad?
Sí, Paco ha sido colaborador de la COPE de Sevilla, colaborador del programa de Herrera, por tanto, colateralmente era uno de los nuestros, y a mí me ha alegrado mucho, a mí no me ha emocionado, a mí lo que me ha alegrado mucho es verle cómo está, porque ha tenido un accidente de salud muy serio, y pensar que en el poco tiempo que ha pasado estar como está, me ha dado mucha alegría, ¿no? Y por lo demás, sí, yo, la fotografía me ha encantado, ganadora. Me ha sorprendido mucho cómo Genaro Castro, un veterano periodista, antes de la entrega de los premios me ha dicho que es muy seguidor del programa, que le encanta, en fin, muy educado, muy, muy correcto, muy compañero. Y luego el joven Manuel Moguer, el redactor del diario ABC, que como seguro que los que hacemos este programa hemos dicho, caramba, los papeles desclasificados de la CIA y de cómo enviaban información de Andalucía, ¿no os parece que es un tema para la noche? Quiero decir, ¿no es uno de esos temas que nosotros, a los que le sacaríamos punta para hacer un especial? ¿Cómo los servicios de inteligencia norteamericanos en los últimos 50 años han ido chequeando y conociendo las cosas que ocurrían en España, las que ocurrían y se sabían, e incluso las que ocurrían y no se sabían? Ese es el espíritu del programa de la radio. Que cuando escuchamos alguna cosa que nos parece, ¡jo, qué curioso! ¡Jo, qué cosa tan! Inmediatamente le damos una vuelta y de ahí surgen programas de radio como el que pronto emitiremos, Los grandes chivatos de la historia, digo como material así, o Los grandes robos de las grandes obras de arte, como también desmontar los mitos de qué es mejor, un huevo con color o un huevo blanco.
Bueno, la pandemia nos ha impedido que parte del equipo pudiéramos estar aquí en Sevilla. Mándale un mensaje, por favor, que están escuchando todos, claro.
Pues fíjate, Pedro Pérez, que tengo una... Este sí que me tiene un disgusto serio. Se jubila este año y después de tantos años trabajando con él, maestro de maestros, productor de Encarna... Bueno, productor de tanto profesional grande, y que yo he tenido la suerte de poder contar con él y sobre todo que a él no le haya importado trabajar conmigo, ¿no? O bueno, este equipo que...
Bueno, pero has dado una noticia de Pedro Pérez que simplemente...
Que se jubila.
Has dicho ahí muy trágico, pero no sabemos...
Y además no por edad, sino que se jubila de forma anticipada. Empezó muy joven y tiene ese privilegio, ¿no? Y luego el otro día se celebró el Día Mundial de la Radio y vi algunas fotos, por ejemplo, de Pedro y Andrés, que pusieron fotos de cuando empezaban en esto, y decir, fíjate tú, que es que se están criando conmigo, es decir, se están criando, ¿no? O las chicas del programa, Carmen y Mónica, que hacen un equipazo increíble. Dicen que el peor enemigo de la mujer es la mujer, pero desde luego en este binomio esa máxima se rompe. O las manos mágicas, en el sentido más amplio del término, de Javier Campos, capaz de hacer cosas increíbles, tan increíbles como bárbaras, y por eso es mágico, ¿no? De manera que yo... creo que además no tengo ningún pudor y que se reconoce en este programa el trabajo del equipo y nunca he querido yo ocupar el espacio completamente porque además de mentira y además de injusto sería no reconocer la valía de este grupo de profesionales que me acompaña desde hace ya tantos años haciendo cosas que yo estoy encantado. De hecho, el premio tiene una dotación económica que se va a repartir de manera proporcional entre todos los miembros del equipo. Porque eso es lo justo.
Adolfo Arjona, gracias. Bueno, Andrés, que yo me quedo aquí en Sevilla disfrutando de un precioso día en la capital de la comunidad autónoma. Un beso fuerte.
Un beso, Mónica. Oye, aprovecha el viaje, claro que sí. Oye, que gracias también por esas palabras y por la parte que nos toca. Por ejemplo, a Javier Campos, que lo tengo enfrente, y a un servidor y a todo el equipo del programa. Bueno, pues felices y contentos por ese Premio Andalucía de Periodismo 2020, por ese programa dedicado al Cano y Magallanes, esa gesta histórica. Que recibe el saludo de Andrés García, que hasta aquí hemos llegado, hasta la 1:30 de la tarde. Continúa en tu radio favorita, en el control técnico, la realización, Javier Campos, en el micrófono, Andrés García. Sé feliz.
Distribuidor de frutas y verduras Adamo, 39 años abasteciendo a la hostelería malagueña, ahora con servicio a domicilio. Frutas y verduras Adamo, en calidad y servicio todo lo damos.
En la Escuela La Mar de Málaga tenemos las últimas plazas para el curso presencial del PER. Comenzamos el martes 16 de febrero. ¿Te lo vas a perder? EscuelaNáuticaLamarDeMálaga.com.
El mueble que te gusta, el sofá que quieres, el colchón que necesitas, ahora hasta el 50% de su precio. De nuevo las queridas rebajas de los grandes centros Sumóvel en Avenida Los Vegas 20, Polígono El Viso.